lluvia y especialmente por el viento, que está dejando otra borrasca más, Oriana. La situación es especialmente preocupante en Grazalema, en Cádiz. Se cumple una semana del desalojo de sus 1.500 habitantes y estos no han podido regresar a sus casas. Una semana. Ahora mismo los andaluces esperan que el sol que ha salido en el centro de Sevilla se extienda a toda la comunidad. Junto a la Catedral Hispalense se encuentra Dani Trigo.
Sí, aquí en Sevilla ha llovido mucho durante la madrugada, los chubascos se van moviendo hacia el este y esos claros que se han abierto en Sevilla se irán abriendo también de oeste a este a medida que avancemos en el día. Sin duda la mayor preocupación ahora mismo está en el viento y el fuerte oleaje. La provincia de Almería sufre rachas de más de 90 kilómetros por hora. La misma alerta afecta a la costa tropical y el campo de Gibraltar. En el estrecho las compañías navieras han comenzado a suspender sus conexiones con los puertos de Ceuta y Tánger por rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora y a Grazalema ha vuelto hoy la alerta naranja por lluvias, mientras vecinos como Joaquín llevan más de una semana desalojados.
Ya el nivel parece que ha bajado algo y ahí hay un grupo de geólogos, creo, de Madrid, eso sí, lo he escuchado yo, que están estudiando lo que pasa allí. A ver, ya cuando ellos decidan, cuando crean oportuno, pues nos mandarán para allá.
Con Oriana en Andalucía encadenamos ya 8 borrascas consecutivas.
8 borrascas, madre mía. A ver si... Bueno, en fin, el anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años se suma a una tendencia internacional, la de frenar la exposición temprana a las pantallas. Y hay algunos expertos que señalan que más allá de la edad es una necesidad, o la necesidad es la de cambiar el diseño de estas plataformas. Íñigo Jodra.
Los algoritmos buscan captar nuestra atención a través de contenidos personalizados o un scroll infinito, un diseño en el que expertos en ciberpsicología como Joaquín González Cabrera ya ponen el foco.
El entorno digital que se crea dentro de una red social, la responsabilidad es de quien lo diseña y quien lo explota económicamente. No podemos pedir autocontrol constante a un adolescente frente a sistemas construidos para captar y retener atención. La regulación tiene que incorporar obligaciones de seguridad por diseño y por defecto.
Además de asegurar un diseño seguro por parte de las plataformas, los expertos subrayan la importancia de una educación digital, destacando el papel de familias y colegios a la hora de enseñarles a fijar límites y utilizar estas plataformas de manera segura.
La Guardia Civil investiga el arrollamiento de un turismo por parte de un tren Alvia en Talavera de la Reina, en Toledo. Un arrollamiento que produjo la muerte del conductor del coche, un señor de 50 años, en un paso a nivel que tenía señalización, limitación de velocidad e iluminación con sensores de movimiento. Pasajeros del Alvia, imagínense, que estaban en esa ruta que cubría la ruta Madrid-Extremadura, tuvieron que ser evacuados y trasladados en autobús hasta su destino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y por lo que veo, hay enfado en el Barça por el arbitraje en el Metropolitano, pero quedaron 4-0, ¿no, Dani Asenjo?
Sí, Alberto, ¿qué tal? 4-0, perdió el Barça anoche contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Tras el encuentro, el vestuario azulgrana no puso excusas, es verdad, Eric García dijo que les habían pasado por encima y Hansi Flick que no jugaron bien, pero también hay malestar con la actuación del árbitro. Un gol anulado tras casi 7 minutos de revisión, una expulsión y un penalti no pitado son algunas de las quejas del Barça. Víctor Navarro.
El presidente del FC Barcelona, Rafa Juste, anuncia esta mañana que pedirán explicaciones a la federación por el tiempo de revisión del VAR en el Metropolitano, que fallase el semiautomático y se tiraran líneas tardando todo ese tiempo. La plantilla azulgrana se marchó muy cabreada por esa acción en la que se anuló el que era el 4-1 de Cubarsí al inicio de la segunda parte y lo verbalizaron Frenkie de Jong, como nos tiene acostumbrados últimamente, que no se calla nada, ironiza sobre si la imagen es inteligencia artificial y el expulsado Eric García, que lo cataloga de vergüenza.
Es una vergüenza parar el partido 6 minutos para ver si es fuera de juego cuando tienes el semiautomático. Un fuera de juego que no se ve si es o no es.
Lo he visto y salvo que sea IA, porque hoy en día nunca se sabe, es que si ves la foto es que es un escándalo, porque es que es muy claro.
En la Liga hoy arranca la jornada 24 con el Elche-Osasuna. Hay dos apuntes más fuera del fútbol. En Fórmula 1, tercer día de test en Bahrein. De momento Russell con el Mercedes marca el mejor tiempo. Carlos Sainz es séptimo. Y en la Euroliga de baloncesto y a las 7:30 Mónaco-Baskonia, 8:30 Partizan-Real Madrid.
A ver si tenemos suerte con el Aston Martin este año. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 9 grados en el centro de la capital en una jornada de nuevo con lluvia. Por la tarde seguirán los cielos cubiertos, aunque con menos lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 11 grados en un día en el que el viento ha obligado a cerrar de nuevo el Retiro y otros 8 parques de la capital. En la sierra hay doble aviso amarillo por nieve y viento a partir de las 6 de la tarde, y el fin de semana volverá el frío y también el viento. En las carreteras, un accidente complica la entrada por las 6 en la Rozas y hay retenciones también de entrada por la 42 en Getafe. En la M50 hay complicaciones en Boadilla del Monte en sentido A6. En las calles de la capital, tráfico bastante tranquilo con algo más de intensidad en Avenida de América y María de Molina, también en O'Donnell, en Goya, sentido centro, y en Gran Vía y Alcalá, entre Callao y Cibeles, también en la calle Génova, hacia Colón, y en CEA Bermúdez y José Abascal. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Durante 4 días ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con nuestra financiación 100%. Ofertas en electrónica, electrodomésticos, hogar, solo hasta el 15 de febrero. Solo con la tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 20% de descuento en todos los bombones o un 20% de descuento en sushi. Descuentos en cupón canjeable. Solo del 13 al 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Tú, mi MediaMark y un 14% de descuento en tu tienda en MediaMark.es y en la app. No sé, piénsalo. Solo hasta el 15 de febrero en el mes del amor premiamos tu fidelidad a mi MediaMark. Si aún no eres miembro, descárgate la app y únete ya.
Confort, tamaño y seguridad.
Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De nuevo por aquí, Herrera en COPE continúa.
Doctor Mario Alonso Puig, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo deseando escuchar la carta de hoy, la verdad.
Bueno, yo también.
Curro Suárez, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
No han desaparecido del buzón las cartas, ¿no? Siguen
llegando. No, al revés. Están entrando cada vez más. Que repito, si te parece bien, que no pueden enviar las cartas a cartas@cope.es.
Básicamente con cualquier pregunta, preocupación o historia que quieran compartir con nosotros. Así que cuando quieras, lee la de hoy.
Venga, vamos a ello. Esta carta nos la ha enviado Noelia, de 39 años. Hola, Alberto. Hola, Mario. Me da mucha pena que cada vez sea más común el o piensas como yo o estás contra mí. Estamos rodeados de extremos y de polarización, y me da mucha rabia que hayamos tirado por tierra todo lo que nuestros padres y abuelos construyeron con mucho tiempo, cuidado y dedicación. Ellos vivieron unos años en España donde estaban enfrentados amigos, familias y vecinos, y supieron salir de ello a pesar de todo. Y yo, que tengo 39 años, no me puedo creer que eso lo estemos tirando por tierra tan a la ligera. Puede que el punto cero de todo esto sea la política, pero no se queda ahí. Se extrapola a todo, al fútbol, a la religión y a opiniones mundanas del día a día. Ya no escuchamos al de enfrente por entender, sino que lo escuchamos esperando a que termine para reprochar. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Vosotros tenéis un altavoz enorme. Tenéis que hacerle ver a la gente que ese no es el camino, que somos todos mucho más parecidos de lo que nos quieren hacer creer los que nos quieren divididos y enfrentados. Que hablando se entiende la gente, y si no se entiende, no pasa nada. No me gusta la polarización ni los extremos, y mucho menos que la gente no quiera ni sentarse a escuchar qué puede pensar el otro y por qué.
Curro, gracias.
Gracias a vosotros.
Pues falla carta, Mario, porque toca en el centro del debate, ¿no? De la realidad de muchos españoles. Ahora, lo que pasa, lo primero es el diagnóstico. Tú que también eres dueño de otros tiempos que yo no he vivido. ¿España ha estado tan radicalizada siempre? ¿Tú consideras que España esté polarizada?
Bueno, yo creo que Noelia escribe una carta muy profunda, con un sentir muy hondo, que yo creo que es un sentir compartido no solo por muchos españoles, o entiendo que por la mayoría de los españoles, sino que yo lo he visto en muchos países a los que voy por mi trabajo, ¿no? Y es ese enfrentamiento, esa radicalización, esa polarización, que de alguna manera solo genera división, genera tensión, genera enfrentamiento y al fin y al cabo sufrimiento. Es un juego de suma cero, es decir, al final todo el mundo pierde. Entonces yo creo que quizás lo más interesante, si te parece, Alberto, es que exploremos qué está en el origen de todo esto, más allá de ideas políticas, más allá de ideas religiosas, para mandar un mensaje, bueno, fundamentalmente de fe y de esperanza. Es decir, que esto no tiene por qué ser la tónica habitual, que sí que se puede cambiar poquito a poco. Entonces, o entendemos la raíz de los problemas más allá de lo que parecen ser de la superficie, o no vamos a poder dar una solución que tenga eficacia. Y al final, lo que vemos fuera es una expresión de lo que sucede dentro. O sea, la gente que por dentro está en paz no puede nunca generar enfrentamiento ni generar una guerra. La gente que por dentro tiene una serie de conflictos, pues indudablemente eso se expresa externamente en rivalidades, en enfrentamientos, en polarizaciones, etcétera. Pero al final todo remite a la persona.
Sabes que yo pienso muchas veces que en política, o yo lo veo de la siguiente forma, y no recuerdo de quién es esta frase, pero o el concepto de
de tú vas a votar cómo vas a coger el autobús. O sea, es decir, tú vas a coger el autobús que más cerca te deja de casa. Lo que pasa es que creo que inconscientemente, y como la ideología forma parte de nuestra identidad, porque si tú tienes unos ideales, que los tienes pues por tu historia y por cómo crees que eres. Pero claro, asociar tu ideología al completo, tu forma de pensar, a un cajón tan estanco como el de un partido político, que además hoy en día por necesidad tienen que ir cambiando de opinión, hace que te encuentres encarcelado en un sitio muy estrecho.
Claro, por eso tenemos que buscar la respuesta en la persona, más que en el partido, más que en la ideología. O sea, vamos a ver, los seres humanos tenemos como dos grandes dimensiones, y cuando una de esas dimensiones se combina con la otra de una manera equilibrada, pues las cosas van bien. El problema es cuando esa parte se convierte en la dominante, porque entonces ya empiezo a etiquetar a las personas. Empiezo a meterlos en categorías, empiezo a enjuiciarla, empiezo a acusarla, a condenarla, a castigarla. Mm. Y ese modelo es un modelo muy dañino para la persona, para la comunicación y para la sociedad en su conjunto. Y es el modelo dominante hoy en día. Mm. Entonces, si no estás conmigo, estás contra mí. Yo ya directamente te incluyo o te excluyo dependiendo de ciertas ideas políticas o religiosas que tengas. Si te das cuenta, las causas número uno de enfrentamiento entre las personas son ideas políticas o ideas de tipo religioso. Es raro que uno se enfrente por otros motivos. No digo que no puedan existir, pero es menos frecuente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que dar un salto muy importante. Es el salto de la condena, el salto del enjuiciamiento, al salto de la curiosidad. Mm. O sea, que realmente tengamos curiosidad. Voy a poner un ejemplo de algo que aquí en España, pues lógicamente nos queda muy lejano, pero yo creo que es que puede ser bastante ilustrativo. En la época del Ku Klux Klan, fácil de decir, donde sabemos estas personas que se ponían esta especie de capirotes blancos y que iban ahí pues quemando los sitios donde estaban la gente de color, había un músico de color, Daryl Davis, que en una ocasión tuvo un acercamiento a esta secta y les dijo: solamente de verdad me gustaría saber por qué nos odiáis tanto sin siquiera conocernos. Y uno diría, qué tontería, no pasó nada. Pues sí pasó. A raíz de la conversación que se estableció, ya que este músico les estaba invitando a explorar desde otra dimensión, no desde la dimensión del juicio, sino desde la dimensión de la exploración, hubo un grupo significativo de personas que dejaron la secta, y aquello fue un inicio, por lo menos, de unas conversaciones. Nunca podremos cambiar las estructuras si no cambiamos las conversaciones. Y las conversaciones en las que estás enjuiciando al uno como el que siempre hace las cosas mal, siempre es el malo, no pueden llevar a ningún sitio, sea de la ideología que sea. Entonces tenemos que ser capaces de superar esas ideologías que para muchas personas son lo que le dan la sensación de seguridad, de control, de poder, y empezar a abrirnos a la otra persona. Es que si no podemos tener futuro. Es decir, los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad son tan importantes, son tan llamativos, que esto solo se puede resolver con inteligencia colaborativa. No hay nadie tan genial, ni en un bando, ni en el otro, ni en el siguiente, que por sí sola esta persona tenga la capacidad de resolver estos desafíos, pero juntos sí podemos. Ahora, hace falta un ejercicio de profunda responsabilidad. Entonces, cambiar, ya te digo, ese enjuiciar por ese interés y curiosidad. Vamos a ver tú realmente qué es qué es lo que de verdad sientes y necesitas más allá de tu ideología. ¿Qué es lo que para ti realmente es importante? Entonces, es muy, fíjate qué cosa más curiosa. Cuando tú cambias ese modelo de conversación, de un modelo de conversación muchas veces que es a ver quién da más, a ver quién atiza más, a ver quién tiene más argumentos para hundir a la otra persona. Cuando tú cambias el modelo de conversación del juicio a la pregunta realmente interesada, curiosa y humilde, de saber que esa persona es más que su ideología, que esa persona es un ser humano independientemente del partido que vote, deje de votar, el que tenga religión, no tenga religión. Cuando tú vas a ese nivel de mayor profundidad, se establece una conexión diferente. Sabemos además, desde el punto de vista de la neurociencia, que eso sí, es completamente diferente. Nunca vamos a poder cambiar una conducta si no cambiamos la perspectiva.
Pienso muchas veces, Mario, en el algoritmo de las redes sociales. El algoritmo siempre te enseña lo que sabe que te ha entretenido por un momento, ¿no? Y eso puede ser peligroso.
Pero esto es como todo en la vida. Vamos a ver, todos queremos tener una sensación de control y un poco de certidumbre. Es decir, no ir a los sitios y que todo sea incertidumbre. Pero cuando esa necesidad de controlar, esa necesidad de mantenerse exclusivamente en lo familiar, en lo conocido, en lo reforzado una y otra vez, se convierte en nuestro modo de vida, eso solo puede generar sufrimiento, estancamiento y pobreza mental, pobreza emocional y pobreza espiritual. Cuando tú te abres a conocer algo más, entiendes que tienes un punto de vista, pero que un punto de vista, lo he dicho varias veces, es la vista desde un punto. ¿Qué quiere decir? Que hay distintos puntos desde los que se puede mirar. O sea, yo pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Imaginemos el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno enfrentado con el hidrógeno, acusando al hidrógeno. Hidrógeno, si es que no sirves para nada. Yo soy la fuente, la vida. ¿Y tú para qué sirves? Y el hidrógeno acusando al oxígeno, ¿no? Yo formaba parte de la atmósfera primitiva. Si yo no hubiera existido, tú nunca habrías sido un gas. Claro, imagínate, no tendríamos agua. ¿Qué sería? Bueno, ahora tenemos exceso de agua. Pero bueno, ahora nos sobra el agua. Pero a lo que vamos, no tendríamos agua. Y el agua es la molécula de la vida. O sea, sabemos que sin agua no hay vida. Entonces, fíjate, por ese acercamiento de esos gases, por decirlo de una manera, la maravilla que sucede, pues es lo mismo. O sea, necesitamos, por el bien de todos, un acercamiento, porque no se puede estar enfrentado en todo.
Pero para eso, Mario, o sea, y vamos a pensar en un futuro. O sea, es decir, ¿qué hace falta para que España cambie? Yo creo que es un poco tendencia mundial, pero bueno, estamos en España y vamos a pensar en España. Candidatos que... O sea, yo el otro día me preguntaba, digo, ¿por qué cada vez escucho más adjetivos en boca de políticos, ¿no? ¿Y por qué esos adjetivos cada vez son más duros, más hiperbólicos? ¿Y por qué los políticos definen personalmente a los de su signo contrario? Entonces, muchas veces pienso que la única forma de que cambie esto es o bien que la política cada vez sea menos entretenida, y parece ser que no vamos hacia eso, o bien que los políticos cada vez sean menos entretenidos. Y eso... Y en fin, eso yo supongo que depende más de un sistema, ¿no? De entradas y de salidas, pero políticos que no hagan tanto ruido.
Bueno, los políticos son también seres humanos como el resto de las personas, es decir, entonces todo esto lo tenemos que aplicar cada uno en su propia vida. Si bien es cierto que dependiendo del papel que tienes en una sociedad, tu nivel de responsabilidad es mayor.
Claro, claro.
O sea, si tú eres una persona que tienes que ver con el tema de las... generación de leyes o de decretos o lo que sea, tu nivel de responsabilidad es mayor que el de aquellas personas que no tienen esa capacidad, ¿no? Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que hace falta? Pues personas que empiecen a cambiar el modelo de conversación. Personas que, en lugar de demonizar al otro, porque claro, cuando uno se siente demonizado, sea de un color del otro,
completamente,
se pone a la defensiva.
Sí,
y cuando se pone a la defensiva, tú no buscas el encuentro, tú buscas el ataque, la huida, o te quedas bloqueado. Entonces necesitamos personas sencillas que estén en esos entornos, que sencillamente intenten conectar con el sentir. Es que se cambia el juego, porque hay dos modos de conversación.
Claro.
El modo que enjuicia y el modo que pregunta con interés, con curiosidad, con humildad, y escucha para intentar comprender. Entonces es cambiar un modelo. Y como todo en la vida, pues empieza con una serie de personas que van buscando ahí y dicen, oye, es verdad, es que esto funciona.
Train on the scene, all the baddies in the world.
el problema, Mario, es que cuando pones en el centro lo humano, todos tenemos muchísimas más cosas. Esto está manidísimo también, pero tenemos muchísimas más cosas en común que lo contrario.
Totalmente. O sea, lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Y de hecho, es muy importante recordar aquí que nosotros pertenecemos al 0,01% de las especies que siguen vivas y que alguna vez poblaron la Tierra. Y se sabe que ese éxito evolutivo se debe fundamentalmente a la cooperación. La propia evolución nos lo está diciendo. O sea, estamos, entre comillas, condenados a entendernos. Y si no nos entendemos, entonces estaremos condenados, pero ya sin entre comillas.
A desaparecer.
A desaparecer. Sí,
amigo mío, qué buena charla. Como todas las semanas. Te espero la siguiente, si te parece.
Claro que sí, un gran abrazo.
Un abrazo.
En Herrera en COPE siempre hay más que contar. Alberto Herrera y Jorge Bustos con ustedes.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Oye, tú eres de los que... ¿Tú compras, has comprado alguna chorradica de estas por Temu, por AliExpress, por Shein?
Nunca, ni una sola vez. O sea... no me meto en las plataformas estas chinas, pero no porque sean chinas, sino porque compro siempre en Amazon, la verdad. Sí.
Bueno, luego lo barato sale caro, ¿eh? Que es una frase de estas manidísima, sí. pero que aquí viene al pelo. ¿Qué te escucha a las 9 hablar sobre que ahora vamos a tener que pagar más por los pedidos que hagamos en estas plataformas?
Sí, es verdad. La Unión Europea va a aplicar una tasa de 3 euros a los paquetes, a estos paquetes pequeñitos que envían las plataformas online, pues como las que nombrabas, Shein, AliExpress, Temu, se va a aplicar a pedidos con un valor de menos de 150 euros, ¿eh? Uh-huh. Y que vengan fuera de la Unión Europea y suelen venir casi siempre de China. Ileana Izbernicianu, que es portavoz de la organización de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, ya nos ha advertido de quién va a tener que pagar este arancel y no son las empresas.
Nos tememos, cómo está redactada la norma, que se va a considerar que el importador es el consumidor final, el usuario. Con lo cual, como muchas normas, al final el consumidor final es el que se le va a incrementar el precio con esos 3 euros.
O sea, como suele pasar, ¿eh?
Claro, al final esto se repercute sobre el consumidor y entonces es una medida que puede empezar a entrar en vigor a partir del 1 de julio y yo creo que va a generar una cierta polémica, ¿eh? De momento, no sé si la gente se está informando, pero esta tasa tiene una letra pequeña porque en realidad no son 3 euros, son 3 euros por categoría. O sea, si te compras una mochila y un cargador de móvil, te cobran 6, ¿no? Claro. O sea, si te vas de compras online y empiezas a comprar 5 productos, pues empieza a multiplicar. Si son productos de diferente categoría, 3 por cada categoría.
Claro.
La razón que han dado desde Bruselas para aplicar este importe extra es que como entran tantos paquetes, cada día millones, a las aduanas no les da tiempo a verificar si los productos importados son seguros. Claro, tienen que cumplir una serie de condiciones de seguridad y si vienen de China, pues no son homologables. En fin, esta tasa lo que pretende es eso, garantizar la seguridad. Porque claro, si te repercuten en el precio, veremos.
Tengo que aprender tanto de ti, Jorge, porque a Ileana le podía entrevistar un par de veces y siempre, qué bien dices el apellido.
Tengo que aprender mucho. La primera vez me ha salido fatal y la tenía al teléfono. Y digo, qué vergüenza más grande. Pero luego ya, mientras ella respondía a una pregunta, he verbalizado en mi interior el apellido rumano, pero tiene un español fabuloso.
Sí, o sea, sí, no sí. Izbernicianu, ¿no?
Eso, sí. Como Crayoveanu, pues más o menos igual.
Un abrazo a Ileana. Pues sí. Jorge, que seguimos hablando, amigo. Un abrazo, tío.
Un abrazo.
Chao. Bueno, no sé si se le ha escapado a usted y si no, se lo chivo. Mañana es San Valentín. Por si tiene que comprar algún detalle o celebrar el amor a través de, por ejemplo, el sabor. ¿Sabe dónde se encuentra el mejor sabor? En el Club del Gourmet del Corte Inglés. Porque San Valentín es la excusa perfecta para regalar, por ejemplo, una cesta especial, ¿no? Con caviar, con champán, con bombones y algo más, una sonrisa inesperada, un momento compartido, una emoción que dure más que el día. El amor y sus regalos tienen un gran cupido en el Club del Gourmet del Corte Inglés con la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en RepScan.com o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días.
En Valencia, no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Tú sabes que yo tengo un problemón hoy muy gordo, ¿no?
¿Solo un problema? ¿Solo sí. Tienes uno o qué?
La cago yo. Tú estás viendo el género que nos está tocando, que nos está tocando hoy, ¿no?
Ni a ti ni a mí nos va mucho el terror.
¿Me dejas saludar a nuestro
invitado? Pero tenemos aquí a la reina del terror española.
Sí, lo sé.
A la Jamie Lee Curtis española.
¿Tú me dejas saludar a nuestra invitada? Hombre, y yo le cuento mi problema. Es que encima, digo, es que encima hoy es viernes 13.
Lo que quiera, vamos.
Que encima hoy es viernes 13.
Esto, no claro, no es yo. Una lección a la Jade.
Belén Rueda, buenos días.
Que además viene de morado y negro, no te digo nada.
¿Cómo estás, Belén?
Elegantísima.
Pues muy bien, la verdad es que los días de estreno pues tienes la atención puesta en qué pasará.
Ya.
Es otra película de terror en paralelo.
Te tengo que contar una cosa, pues mira, yo esta sección que es de cine, que adoro hacerla con Jero, que es mi hermanísimo, yo le tengo más o menos prohibido que hagamos terror. ¿Por qué? Porque lo paso muy mal. Es que no te puedo explicar, yo no sé si tiene un nombre de fobia específico, pero es que además tú tienes bastante que ver, porque yo un día me siento con mi hermana Belén, que es algo más sádica en esto. De hecho, le hemos llamado Carrie desde pequeña.
¿Sádico, por Dios?
Bueno, vale, perdón. Pero le encanta, le hemos llamado Carrie desde pequeña. Y esto no es broma, es verdad.
¿A tu hermana?
A mi hermana se la ha llamado Carrie desde pequeña.
Ahora ya veo que tiene connotaciones hasta psicológicas.
Y yo la adoro. Pero un día me sienta a ver El Orfanato. Yo ya había visto The Ring y cada vez que salía mi hermano o mi madre de la ducha con el pelo mojado, yo me ponía malo. Y hay un momento en El Orfanato, Belén, que tú le pones a tu hijo en la ficción un saco de espantapájaros en la cabeza. Mira, sí. Mira, no me he recuperado de eso todavía.
Sigues teniendo pesadillas.
Sí, sí.
¿Y has jugado alguna vez otra vez al juego de 1-2-3 toca la pared?
Uy, no he jugado nunca, ni me atrevería. Tan solo con esta sintonía por detrás no me atrevería a jugar a eso. Oye, El Vestido, ¿te apetece que escuchemos el tráiler y me cuentas todo sobre la peli?
Estupendo.
Venga.
No importa lo que esta casa intente hacerte creer o lo que creas que eres ahora, siempre estaremos juntas, mamá, pase lo que pase.
Tengo miedo por mi hija.
¿Crees que Carla está en peligro?
Yo creo que ha pasado ya la fase de creerlo, ¿no?
A ver, Jero, haznos tu lectura.
Bueno, es una producción de terror de estas que nos llegan con muchísima frecuencia, porque a ti y a mí no nos gusta mucho el género, pero todas las semanas hay algún estreno de terror, ¿no? Terror español, además de una nueva distribuidora y productora que es AEFE, donde está ahí Jacob, o Jacob, pues como hay que decirlo, Santana, ¿no?
Le llama cada uno como
claro,
puede.
Sí, Jacob.
Yo le llamo Jacob, esto otro Jacob.
En el tema este del terror, la escalera de Jacob. Entonces tienes ahí, ¿sabes?
A él le gusta.
Jacob Santana, que ha hecho series como Loser, Los Hombres de Paco, Los Pelotaris, Reversión. Esta es su segunda película, si no me equivoco, largometraje, aunque ya se le ve bastante fogueado, ¿no? Y entonces una madre con una hija, se acaba de divorciar, quieren iniciar una nueva vida y dan con una casa, y una casa peligrosa, siempre son. Hay casas encantadas con pasados terribles y tal. Entonces, es muy de género la película, yo creo que toca casi todos los temas. Tiene muchos elementos de interés, el principal, sobre todo a Belén, claro. Pero es que tiene enfrente a una niña que lo hace bastante bien. Entonces, siempre que hay un niño,
y sin el, bastante,
el actor,
¿a que lo sí? hace muy bien.
Los actores y actrices, cuando tenés una niña así tan natural, tan inquietante, porque ella es bastante inquietante, ¿no? En el colegio desentona totalmente y tal, que ya te crea una inestabilidad. Y si encima tienes de vecina a Elena Irureta, pues ya no te digo. O sea,
bueno, de todas maneras, es que Elena Irureta, como actriz, claro, tiene tantos matices diferentes, porque ha hecho también una película hace poco que hace de abuela rockera.
Sí.
Si la has visto antes que esto, a lo mejor no te da tanto miedo.
Sí, es así.
No, es lo que tiene. Pero sí que es verdad que es una película que tiene todos los elementos del terror. Tiene una casa, en este caso se ha añadido El Vestido.
Sí.
Y es muy curioso, porque si lo pensamos realmente, las películas de terror siempre, claro, intentan producir terror o tensión o sensación de amenaza, que en esta historia que estamos contando la conseguimos porque en la primera secuencia es algo que ocurrió en esa casa 50 años antes, y entonces pone al espectador ya con una información que no sabemos los personajes. Con lo cual hay algo de no entres en la casa. Es que en todas las películas de terror hay un no bajes al sótano o no subas al altillo.
Bueno, es lo que no quiere hacer el personaje de Elena Irureta. No quiere entrar en la casa. Ya esa la primera aparición. Entra. No, quedaros con la tarta. Yo no entro ahí.
No
planos de los pies y tal. Y entonces dices...
Sí, de todas maneras es verdad que en las películas de género parece que se está hablando de algo sobrenatural o de algo que no ocurre, y los miedos sí que ocurren en paralelo a lo que es la vida. Lo que quiero decir es, cuando empiezas una nueva etapa después de una relación muy tóxica en la que la autoestima, como le pasa a mi personaje, la autoestima está por los suelos, económicamente está mal, el trabajo tiene un cierto desapego porque es un trabajo artístico y si no estás bien emocionalmente pues no sale adelante. Mi hija cambia de colegio a mitad de curso y eso suele ser perfecto para un bullying.
Es así,
claro.
Es así. Sobre todo con la camiseta que lleva, además.
Bueno.
Es bastante...
Además, yo como madre le digo, pero cariño, ¿y eso de dónde te quieres cambiar para ir al cole? Y dice, ya estoy vestida, mamá. Y digo, vale. También hay una relación, cuando hay una separación, hay una relación entre, en este caso, entre la madre y la hija, en la que hay un cierto temor del tema de la custodia y todo eso. O sea, que por debajo se habla de muchos temas, pero luego están los elementos principales, que es como te has dicho, la casa y en este caso el vestido. Pero fijaros si es curioso que son cosas inanimadas que nosotros le ponemos el significado. Es verdad que hay veces hay energías, pero hasta que no sabes la historia no te entra el miedo real. Porque si tú no supieras que ahí ha ocurrido algo terrible o si no supieras que detrás del vestido ha ocurrido algo terrible, no le darías esa importancia. O sea, porque somos los humanos los que le damos esa importancia.
Porque hay susto y miedo. Porque yo tengo que decir que hay pelis de miedo y susto y otras que directamente dan un miedo que es terrible, ¿no?
Bueno, si has visto... Mira, yo os digo una cosa. Para los que han visto El Orfanato, porque parece que cuando hacemos las películas de género solamente es para un determinado público, yo siempre digo, si has visto El Orfanato, el vestido es menos...
Es en más algunas light.
No es que sea más light. Se mete más en la tensión y una amenaza por el estado anímico de los personajes.
Tiene sus momentitos gore también, pero muy calculados. O sea, no es una película así.
Pero y hacer tantas películas... Bueno, tú has hecho, has hecho muchísimas películas y has hecho muchas de terror. ¿Eso significa que te tenga que gustar el cine de terror?
Pues mira, yo cuando empecé, que mi primera película de terror fue El Orfanato... Voy a hacer una confesión y es que The Shine, o sea, El Resplandor, no había acabado de verlo nunca porque realmente yo me meto mucho en lo que quiere provocar este tipo de género, ¿no? Pero después me he hecho una fan absoluta porque, y además como actriz me parece fascinante porque puedes hacer interpretaciones muy extremas. Es decir, el terror te permite cuando un personaje está mal... Y bueno, decimos que a lo mejor ha sido poseído por alguien, pero es que cuando uno está en un momento terrible emocionalmente, realmente no eres tú, estás poseído por una persona que no eres tú porque...
Eres tu peor versión, como dicen ahora.
Exacto.
Es así, entonces pareces otro. Eso es muy inquietante.
Y entonces el terror te permite, a nivel de interpretación, hacer cosas muy extremas de dolor, de rabia, de ira, pero al mismo tiempo tiene momentos un silencio brutal en el que tienes que expresarlo todo.
Es casi más inquietante. Claro. Ahí depende todo del rostro del...
Pero ¿eres o eras miedosa?
A ver, en la vida real no soy miedosa. Pero yo creo que el ser miedoso no cuando eres pequeño... la vida te coloca en un lugar en el que yo tenía una hermana pequeña, más pequeña que yo, entonces noche, quiero ir al baño, todo a oscuras, y me despertaba, Belén, acompáñame a mi hermana Chus, y yo decía, yo también tenía algo de miedo, pero hay algo que tienes que superar porque tienes a alguien a tu cargo, que es más pequeño que tú, y con mis hijas también me ha pasado. O sea, hay un momento en el que el instinto de protección te impide desarrollar tus miedos y eso me ha venido bien.
Es que estaba pensando que igual haciendo pelis de terror, el drama y el propio extremo, ¿no? Cuando trabajáis actrices y actores, que en fin, os metéis mucho en el papel, yo no sé si luego, en fin, esto es un clásico, ¿no? Lo de llevarse o no el papel a casa, pero como que esa emoción... Joder, si la vives intensamente, tiene que pegarse y como son emociones fuertes, entiendo que no sales del rodaje y dices, se me ha quitado.
No, de hecho, yo he de confesarte, o sea, cuando llego al plato, sí. O sea, yo cuando llego al set o cuando llego a la casa. Hay algo que a mí me fascina y es que en cuanto llegas al lugar, aunque estés a lo mejor tomándote un café, ya hay algo que se apodera de ti, ya te vistes, ya hay algo que suma. Entras en el set... Y suma, ya traes de casa, lógicamente, que estás pensando en lo que vas a hacer ese día. Pero a mí a veces me pasa una cosa que yo misma, ya con los años, hay algo que incluso verbalizo, que si la gente se cree que estoy loca perdida. Y es que cuando hago secuencias muy dolorosas, hay veces que digo, he entrado en un sitio malo. O sea, tú imagínate esto, lo pones en una película de terror y ya piensan que alguien te ha poseído. Sí. Pero hay una realidad en la vida real en la que eres consciente de que has entrado en sitio malo. En sitio malo de dolor. Porque hay una cosa primordial para los actores y es la empatía. Tú haces personajes que viven vidas que no son la tuya y la empatía y la observación me parece primordial para hacer diferentes colores. Pero hay veces que no puedes salir de ese dolor porque lo conectas con algo tuyo.
Ah, amigo.
Quiero decir, la verdad del personaje, esto te lo dicen todos los actores y actrices, tienes que encontrar la verdad del personaje, aunque sea Hitler, aunque sea un monstruo, aunque sea un fantasma, un muerto, tienes que encontrar su verdad, ¿que sí? Sí. Y entonces cuando estás ahí, generas la inquietud que pretende el director, ¿no? Dice,
claro,
¿de qué va esta o de qué no va?
Claro, es que tienes que darle la vuelta. Es decir, no todos los personajes que haces son personajes agradables y estupendos. Bueno, yo después de todas las películas de terror que he hecho, ha habido madres que han dicho, a mí Belén Rueda me cae muy bien, pero no le dejaría nunca a mi hijo.
Claro.
Pero eso es por los personajes. O sea,
te falta hacer la madrastra. La madrastra de Cenicienta.
Oye, y en el esto no sé si es un mito, ¿no? Pero ¿en el cine de terror los directores os asustan?
Bueno, no todo el rato, porque claro, entonces sería un maltrato psicológico. Pero sí, a mí me ha ocurrido, bueno, en el orfanato me pasó una secuencia con J. Bayona. Mi personaje se había roto la pierna y tenía la pierna escayolada como personaje, entonces tampoco podía moverme mucho, entonces esa secuencia transcurría en una cama, yo estaba tumbada en la cama. Y hasta que entramos los actores, pues hay otros departamentos que están trabajando iluminación. Entonces, tardan un rato, era como una hora. Entonces, llevábamos varios días de muchas horas de rodaje, estaba muy cansada, me dormí. Me dormí y entonces la siguiente secuencia, y es la que ha quedado en la película, pusieron la cámara muy cerquita del borde de la cama, muy cerca de mi cara, porque era un plano cortísimo de mi cara. Y yo estaba profundamente dormida. Entonces vino J.
Bayona.
Vino Bayona con dos maderas, el cámara, todos estaban preparados, cerquísima de mis ojos, pero vamos, como a un palmo. Y entonces me hizo así con las dos maderas, me pegué el susto de mi vida, abrí los ojos y entonces ahí se mezcló un poco la realidad con que ya tengo muchos años y me dieron ganas de decir, ¿pero qué coño haces? Pero por otro lado vi que estaba la cámara y entonces me pegó un susto que casi no podía respirar. La cámara en ese momento hizo un traveling hacia atrás y
te diste cuenta enseguida que estaban rodando, claro.
No, yo cuando abrí los ojos tenía la cámara a menos de un palmo. Claro, esto, o sea, fue como, ¿pero esto qué es?
Eso es muy Hitchcock. Eso es muy Hitchcock. Que maltrataba a sus actores, Hitchcock.
No, por Dios, Bayona no llega a ese extremo. Cantador, que era brutal. Va. Sí, sí, es que yo en un momento me leí todas las biografías de directores y actores y Hitchcock llegó
Hitchcock era muy duro.
Era maltratador de
libro. Era muy maltratador, bueno, en el buen sentido de la palabra
¿qué
también.
¿Qué hacía, Jero? ¿Qué hacía?
No, sacar a la gente del mejor partido posible. Y
bueno,
entonces,
pero por ejemplo,
exigirle...
los pájaros.
Sí.
¿Qué hacían?
Los pájaros eran de verdad y a ella
sí. le causaron en algún momento.
Alguna...
Esto, pero casi todo actor, porque es muy física tu interpretación también
sí,
aquí.
Sí.
Entonces siempre corres riesgos de alguna lesión o algo, porque en las películas de terror tienes situaciones que, por muy bien coreografiadas que estén.
Total.
Te puedes llevar un bofetón, te puedes dar un golpetazo.
¿Te ha pasado, Belén? ¿Te ha pasado? ¿Te has llevado algún
En esta sí, ha sido muy gracioso porque hay un momento de la película en la que estoy tan nerviosa que quiero abrir una puerta, no se abre, y entonces intento dar un puñetazo, pues que en todas las películas de acción dan un puñetazo y se abre, o dan una patada y se abre, es mentira. Pero que sepáis que esto se prepara antes, entonces la puerta estaba preparada para que ese puñetazo se rompiera la puerta con cierta facilidad.
Sí.
Bueno, pues no se rompió. Pero como yo soy muy profesional, aguanté y volví a darle por segunda vez, volví a darle por tercera vez, y aquello no se rompía. Y resulta que, claro, ya digo, oye, pero... Y ya sí que dije, corten, que eso no lo hago jamás, pero claro, me hice daño.
Claro,
porque
claro.
Fui con mucha fuerza.
Porque es que esto es ahí, creo recordar, no sé si es una escena en Django, Jero, que Leonardo DiCaprio le empieza a sangrar la mano y eso no estaba previsto en el guión. ¿Suele pasar eso habitualmente, Belén?
A ver, habitualmente no, que estamos poniendo como si esto fuera un maltrato absoluto.
Hombre, estamos hablando de Tarantino, Hitchcock y tal, que eran duros. Estos eran duros, sí.
No, hombre, no suele pasar. La verdad es que siempre vamos... además, cuando hacemos secuencias de riesgo, tenemos a especialistas que nos dicen cómo hay que hacerlo para que aquello no ocurra. Suele pasar cuando... Esto es una realidad, de verdad, creedme. Cuando hay menos presupuesto...
Claro,
hay más riesgo, porque tienes menos tiempo para hacerlo.
Por cierto, la secuencia de la puerta es un homenaje al Resplandor, probablemente. O sea que ahí, como en todas las películas de terror, tiene un público, tiene unos directores muy concretos que saben muchísimo. Entonces tú ves un montón de referentes a la hora de poner la cámara baja y tal, planos inquietantes, ¿verdad? Eso puedes buscar ahí un montón de referentes y este es el Resplandor, claramente.
Pero fíjate lo que le pasa al género. Es maravilloso porque en esta película hay muchas referencias a películas que tenemos todos en el imaginario. Y sin embargo, no se considera copia, es que se hace siempre un homenaje a...
Claro, sí. Claro, claro. Oye, y una pregunta, porque claro, tú eres mamá de una cría que lo hemos escuchado, que además sufre bullying en el colegio, y se da la circunstancia de que Belén, tu hija real, en la vida real, trabaja también en la peli, y no sé si tu hija le ha dado consejos, o sea, tu hija en la vida real le ha dado consejos a tu hija en la peli para que, no sé, para que la relación madre-hija sea más...
Bueno, tú dile esto que le va a enfadar, ya verás.
Mira, para empezar no coincidieron, que a lo mejor se hubiera... No, o sea, no coincidieron en rodaje, han coincidido después. No, consejos no, porque la verdad es que el personaje de Vera, que además Vera es... O sea, de Carla es el personaje y Vera es la niña. Uh-huh. Vera es una niña muy... O sea, es que ha nacido para esto, porque...
Es de una naturalidad increíble. Eso es lo que tira para arriba de todos los actores.
Y claro, yo lo digo muchas veces en esto, porque claro, la niña tiene 10 años. Sí, o sea, realmente tiene 9, pero tiene que hacer como que...
Oye,
tiene...
estaba pensando que si tú lograste en el orfanato dormirte, entiendo que con 20.000 cámaras y 20.000 personas allí en medio del set, te dormirás con cierta facilidad.
No, con cierta no, con toda la facilidad. Yo soy como los pájaros, pongo una piernecita y me quedo...
Te duermes en un escalón, ¿no? Te quedas dormida.
Yo me quedo dormida, porque es que como tenemos tan pocas horas para dormir cuando estamos rodando...
Y los rodajes son terribles. O sea, quien tenga mitificado a los rodajes, el glamour del cine, un rodaje es terrible.
Oye, ¿y qué es eso? Hombre,
lo que has mitificado es que estás trabajando en algo que te...
Eso sí, eso sí, que luego el resultado que ves es absolutamente...
¿Que dónde guardan las pelucas?
¿Quién te ha dicho eso?
Bueno, es que tenemos un equipo de documentación fantástico, el mejor de la radio española.
Mira, yo normalmente cuando se termina un rodaje, y en el vestido también pasó, pues se termina el rodaje y los que hemos estado, los que han rodado la última secuencia y la niña y yo estuvimos en todas, pues te traen un ramo de flores, que eso es muy bonito y muy romántico. Yo dije, por favor, yo quiero que me traigáis la peluca que me habéis puesto. Entonces yo siempre pido la peluca de todas las películas porque me sirve para, bueno, para otros personajes que hago, que a lo mejor hay menos presupuesto o lo que sea, con lo cual...
Ah, ¿qué me está diciendo que tú coges la peluca de una película porque hay bajo presupuesto en otra y necesito una peluca, Belén?
Que sí, que sí. Bueno, es que... Mira, te voy a decir una cosa. Está el vestido...
Azul, vestido azul. Le digo para que la gente se inquiete. Si tiene un vestido azul una niña, ojo, cuidado.
Bueno,
y sobre todo si no abrocha por la espalda. Esto lo aprovecha muy bien el director. Una tensión para abrochar el vestido por la espalda.
Hombre,
¿verdad?
Es que un vestido que queda pequeño...
Sí, es muy inquietante.
Es muy inquietante porque no le va a gustar a alguien en el que tú has puesto todo tu amor y todo tu dinero.
Sí. Ay, a ver, decía Belén que...
Ah, de lo de las...
Sí.
Las pelucas que tienen para producciones de bajo presupuesto.
No, porque, mira, por ejemplo, en el vestido hay momentos en los que, porque también en las películas de género, los efectos especiales son muy importantes.
Sí.
Pero fíjate, esta es una... El vestido es una película que es muy artesanal.
Sí.
Porque hay un momento en el que... A mi personaje tiene como un ataque de ansiedad y yo le dije al director, digo, déjame que lo haga así. Siempre se hacen las cosas un poco más extremas. Digo, déjame que lo haga. No, pero aquí va a haber efectos especiales. Y digo, bueno, pues aunque haya efectos especiales, da igual que yo lo haga. Bueno, pues al final se ha quedado así.
Qué bien.
Y se ha quedado así porque hay algo de... como más terrenal dentro de lo sobrenatural que podemos estar contando, que es que cuanto más real sea ahora que estamos con la IA y todas estas cosas...
Sí, la verdad.
Si no sabes dónde está la verdad.
Claro.
Hay algo de querer mantener una verdad donde se supone que estamos contando algo que solo está en la mente, ¿no?
Claro.
Y yo creo que por eso engancha y también por la tensión desde el inicio, que sabes que algo va a pasar en cada momento, ¿no?
Sí,
y luego tiene un giro al final inesperado que en cine es muy difícil sorprender.
Sí, sobre todo en el cine de terror.
Claro, pues mira,
me acaba de escribir mi mujer que te estaba escuchando y me ha dicho, es obligatorio que vayamos a ver el vestido este fin de semana al cine. O sea que pues, bueno, pues nada.
Hurra por tu mujer empezó, yo quiero conocerla.
Empezó con el orfanato y seguirá con
el primer conflicto conyugal, porque a él ya verás lo mal que lo va a pasar.
Que no, que es un día perfecto para ir a ver eso y al día siguiente, que mañana es el Día de los Enamorados, vivo juntitos.
Claro, sí. Que te admiramos muchísimo, te adoramos, eres, bueno, fantástica, me quedaría 4 horas hablando contigo y te agradezco tanto que te hayas acercado al estudio, que en fin, te abrazo fortísimo. Muchas gracias, Belén.
Gracias.
Voy cruzando el río sin hundirme.
que el viernes que viene volvemos a hablar de cine, ¿te parece?
Sí, sí, de algún pelis. Estreno. Sí, sí, señor.
Sí, sí, señor. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós. Y ahora, si me lo permite, me da un momento que volvemos enseguida con Pilar García de La Granja y con María José Navarro, a ciegas. Y después reportajeamos con Curro Suárez. Deme un segundo, que vuelvo enseguida.
Vamos ya encarando las 12, las 11 en Canarias. Y en unos momentos llega más información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero. Todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, el ministro Óscar López insiste en su discrepancia política con el fallecimiento.